4 y 5, 3 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Esto es La Noche. Yo soy Lartán de Azumendi y enseguida te vamos a contar. Te vamos a hablar acerca de una tradición muy antigua de la Semana Santa en Castilla y León. Suena el Venus de Bananarama. Pero antes nos vamos hasta Almería. José Manuel, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartán.
Hoy estamos preguntando ¿De dónde conserváis el mejor recuerdo de vuestras vacaciones de Semana Santa, de vuestro paso por estos días tan señalados? Tú, José Manuel, ¿qué tienes que contarnos?
Pues mire, yo precisamente hace 3 horas vengo de sacar al Cristo del Gran Poder de aquí de Almería.
Sí.
Soy nazareno, llevo el segundo año. Y yo le estaba comentando a ese compañero, pues eso, porque mi mejor recuerdo de la Semana Santa, pues fue el primer año, pues ver a toda la gente echar la calle viendo al Cristo y con tanta pasión y entusiasmo viéndolo.
O sea que fue un año especial el año pasado, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
¿Qué día sale con su cofradía?
El Lunes Santo.
El Lunes Santo. ¿Y hoy cómo ha sido? ¿Ha habido buen tiempo?
Sí, la verdad que sí, ha habido bastante, ha sido despejado, lo único, bastante viento, pero bien, por lo general bien.
Bueno, ¿cuánto recorrido han hecho? ¿Cuál ha sido el recorrido que han hecho con...?
Pues hemos salido desde la capilla a las 7:15.
Sí.
Hasta, hemos entrado a las 10 de la noche, hemos entrado en carrera oficial, en el centro de Almería.
Sí.
Y hemos llegado a la capilla sobre la 1 de la mañana.
¿Estás de costalero tú también o vas de nazareno nada más?
No, yo no nazareno nada más.
De nazareno, ¿no?
Sí.
¿Dónde ha terminado hoy la profesión?
Hemos terminado en la calle Reyes Católicos, en el centro de Almería.
Ah, muy bien. O sea que para José Manuel de Almería su mejor recuerdo de Semana Santa es el del año pasado, porque era el año en el que debutaba como nazareno dentro de su cofradía en Almería. Pues José Manuel, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros.
Nada, gracias a vosotros y enhorabuena por el programa que os escucho todas las noches.
Muchas gracias, José Manuel. Buenas noches.
Buenas noches.
Y tenemos más mensajes, ¿no?
Sí, la verdad es que nos están llegando bastantes mensajes que nos puedes contar a través de diversas vías, por ejemplo, a nuestro mail lanoche@cope.es, también a nuestra dirección de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Bien, nos puedes llamar como José Manuel, que nos ha llamado desde Almería, a nuestro teléfono gratuito al 950-60-06. Todas estas vías que tienes para comunicarnos lo que te estamos preguntando esta noche. Te estamos preguntando cuál es esa Semana Santa que recuerdas de una forma especial, dónde la pasaste, con quién la pasaste, cuáles fueron las cosas que hiciste. Y mira, por ejemplo, nos ha llegado un mensaje de Andrés, que nos escribe y nos cuenta, nos ha escrito a nuestro mail, lanoche@cope.es, y nos escribe que su primera Semana Santa que él mejor recuerda fue con 10 años, cuando viajó por primera vez fuera de su ciudad, salió por primera vez fuera de su ciudad, que le sorprendió mucho ver aquellas procesiones. Él es de una ciudad en la que no se celebra tanto la Semana Santa, que fue una de esas procesiones en el sur, nos cuenta, donde se vive con tanta devoción, y que aquello le impresionó mucho, la música, los trajes, las imágenes religiosas, que él solo tenía 10 años, pero que aquello le trastocó bastante. Y en este sentido, pues nos han llegado varios mensajes y queremos que nos compartas tu experiencia con nosotros, no solo Semana Santa en cuanto a temas de procesiones, también en cuanto a viajes, actividades que hayáis hecho. Y como decimos, nos podéis escribir a facebook.com/lanochedecope, en Twitter nos vais a encontrar como @lanochedecope y nos podéis mandar un mail a lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Una de las invenciones más llamativas de nuestra Semana Santa es la creación de personajes fascinantes fuera del canon oficial, figuras modeladas por la inventiva local que han ido adquiriendo una sólida personalidad a lo largo de los siglos. Un ejemplo, y llamativo además, es el llamado Lambrión Chupacandiles, que vio la luz hace 4 siglos en la localidad de Ponferrada y es una figura entrañable y querida para los niños y mayores. Se trata de un nazareno solitario, ataviado con el sayón negro de la cofradía, con el rostro cubierto por el capirote del mismo tejido y equipado con una campanilla que antes del Domingo de Ramos recorre las calles de la ciudad para anunciar a los vecinos que se acercan días de penitencia y de recogimiento. Para hablar de esta figura de la Semana Santa de Ponferrada tenemos esta noche a Marco Antonio Morala. Él es mayordomo de la Hermandad de Jesús Nazareno, creada nada más y nada menos que en el año 1650. Marco Antonio Morala, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
En primer lugar, ¿cómo ha ido el Vía Crucis celebrado esta noche en el Castillo de los Templarios de Ponferrada?
Bueno, pues ha sido un absoluto éxito a nivel de organizativo, a nivel participativo, con más de 2.000 personas. Y bueno, sobre todo ha sido un momento de una tremenda espiritualidad. El enclave era magnífico, era el más apropiado, el Castillo de los Templarios de Ponferrada. Y bueno, pues ha sido un éxito absoluto para la hermandad y para la ciudad de Ponferrada.
La verdad es que contar con el castillo como el que tenéis en Ponferrada es ya poner la base importante de un éxito asegurado, ¿no?
Sí, qué duda cabe. El entorno es magnífico, un castillo que está pues restaurado y que, bueno, aparte de este Vía Crucis en su interior, también hay otro acto el sábado santo por la noche, la procesión de la Virgen de la Soledad,
sí,
que siempre termina al pie de la fortaleza templaria con el canto de la tradicional salve. Una procesión que también, pues bueno, se remonta a los orígenes de nuestra cofradía.
Muy bien, hablamos ya del embrión Chupacandiles, la tradición del nazareno solitario. ¿De dónde nace y qué es exactamente esto que trataba yo de glosar posiblemente de forma torpe al inicio de la entrevista?
De forma extraordinaria. Bien, pues el origen del nazareno del embrión Chupacandiles, pues como bien has dicho y comentado, se remonta al propio origen de la hermandad. Está documentado en los libros de actas antiguos. Al principio se la llamaba el hermano corredor de la campana.
Sí.
Y claro, en aquella época, pues estamos hablando que no había luz eléctrica. Y bueno, pues se alumbraban las calles de la ciudad con aceite.
Uh-huh.
También estamos hablando de la comarca del Bierzo, pues que es reconocida por la calidad de su vino. Y en aquel momento, pues el ladrón Chupacandiles era invitado por todas las bodegas de la ciudad para que probara el vino nuevo. Entonces los chiquillos, los niños de la villa de Ponferrada en aquel momento, pues le decían que se bebía no solo el vino nuevo, sino también todo el aceite de los candiles que alumbraban las calles. Y de ahí, pues bueno, le vino el nombre del embrión Chupacandiles.
Y es una figura que no solo es de hace 4 siglos, sino que es muy actual también, ¿no? Quiere decir, la tradición se ha continuado afortunadamente sin que haya habido ahí corte de ningún tipo y permanece dentro del imaginario de la Semana Santa y previo a la Semana Santa de Ponferrada de una manera indeleble, ¿no?
Absolutamente. El único periodo que dejó de recorrer las calles fue durante la invasión napoleónica, que bueno, aparte de prohibir a la hermandad, pues que salió el Chupacandiles, pues nos prohibieron realizar los actos procesionales. En el resto de la larga historia de esta cofradía y del Chupacandiles,
¿sí?
Pues año tras año pues ha ido recorriendo las calles de la ciudad de Ponferrada, anunciando la proximidad de la Semana Santa y convocando a los cofrades para que preparen ya sus túnicas, sus cruces, sus cornetas, para desfilar en los desfiles profesionales organizados por la cofradía.
Oye, Marco Antonio, ¿es público y notorio quién encarna en cada ocasión la figura del embrión Chupacandiles o no?
Sí. De hecho, pues bueno, el actual embrión Chupacandiles pues pertenece a una familia que se remonta, que tengamos documentado, su abuelo ya fue Chupacandiles, su padre fue Chupacandiles, y ahora pues el actual pues sigue heredando esta tradición familiar que desde la cofradía pues también nos gusta respetar. Y bueno, pues ya tenemos ahí también al hijo del actual, que está deseando pues en su día poder continuar esta tradición de su padre y de sus antepasados, que para ellos evidentemente, como pues de otra manera, pues es un gran honor pues continuar con la misma.
O sea que se transmite prácticamente como por la sangre, como las monarquías, ¿no?
Pues prácticamente, yo creo que también es un dato muy bonito y que, bueno, pues que también por parte de la Junta de Gobierno y de la cofradía, pues me gusta respetar, dado que es una familia pues muy involucrada desde siempre con nuestra cofradía,
sí,
y especialmente pues con la transmisión de la campana que porta el embrión Chupacandiles.
Y esta figura tan particular en Ponferrada, bueno, me imagino que similares a ella los habrá en otras localidades de España, más o menos similares. ¿Cuál es su radio de acción? Es decir, ¿desde cuándo hasta cuándo aparece por las calles de Ponferrada?
Bien, pues recorre pues el punto de salidas en la Basílica de Nuestra Señora de la Encina a las 4:30 de la tarde y recorre gran parte de la ciudad, las vías más importantes, y suele concluir sobre las 6:30, 7 de la tarde. Suele ir a un paso pues muy ágil, muy rápido, y al no ser un desfile profesional, pues bueno, le permite pues avanzar con mayor rapidez. Entonces, pues bueno, sí, el recorrido se suele resolver en hora y media, aproximadamente 2 horas.
En hora y media, 2 horas. Y me imagino que, sobre todo, ya que los locales estaréis acostumbrados, digamos, a su figura, sobre todo los que se quedarán más fascinados por el mismo son los visitantes, los turistas, ¿no?
Absolutamente, porque varios de esos tramos de ese recorrido pues discurren por el casco antiguo, por la fortaleza templaria, y claro, la gran afluencia turística que tienen esos enclaves pues hace que los turistas pues queden realmente asombrados por ver esta figura, una figura solitaria, absolutamente vestida de luto, la túnica oficial de la hermandad, con su pucho, con la campana. Entonces claro, lo ven fuera de una procesión, y evidentemente pues es un dato pues que resalta, que sorprende, y que bueno, pues forma parte de esta idiosincrasia propia de la Semana Santa Ponferradina.
¿Es, digamos, el elemento más diferenciador o más curioso que tenéis dentro de todo lo que es la Semana Santa de Ponferrada?
Bueno, aparte del Lambrón Chupacandiles, pues también tenemos varios momentos que son, pues yo entiendo que propios. El Jueves Santo por la tarde, durante los oficios de la Santa Cena, ya desde tradición secular, el alcalde de la ciudad se le entrega la llave de la reserva del sagrario y la custodia personalmente a los oficios del Viernes Santo, que la devuelve. Uh-huh. Esto también está documentado de siglos, cuando en Ponferrada no había alcaldes, había corregidores, y bueno, también se ha ido manteniendo con absoluta continuidad, sea cual sea la forma política del Estado, sea cual sea el partido gobernante, ¿sí? Y se ha mantenido. Y el siguiente momento pues es la madrugada del Viernes Santo, a las 6:00 a.m. Otros hermanos de la hermandad, que se llaman corredores, recorren pues con sus clarines y timbales, tocando un toque lúgubre, muy propio también, muy propio y exclusivo de nuestra Semana Santa. Recorren también toda la ciudad y convocan a los hermanos a la procesión del encuentro, que tiene lugar el Viernes Santo por la mañana, y es la procesión fundacional de nuestra cofradía. Estos corredores, pues también está documentado que existían desde el inicio de la cofradía, al igual que el Lambrón Chupacandiles. Y finalmente hay otro momento, aparte de la salve de la Virgen de la Soledad, el Sábado Santo por la noche, al pie de la fortaleza templaria, pero es el Domingo de Resurrección. En Ponferrada, por tradición secular, no hay una imagen del resucitado. El encuentro entre la Virgen y Cristo resucitado es entre el Santísimo Sacramento y la Virgen de la Encina, que también es un dato curioso porque la Virgen de la Encina porta un niño Jesús en sus brazos. Ajá. Y también reúne una serie de peculiaridades muy propias de nuestra Semana Santa.
¿Cuántos habitantes tiene hoy por hoy más o menos censados Ponferrada?
Sobre unos 68.000 habitantes.
68.000. ¿Y que participen de forma activa en algún momento de la Semana Santa, en las cofradías o de... Bueno, sí, en las cofradías. ¿Cuántas personas más o menos?
Bien, en nuestra cofradía, que es la mayor y la más antigua, pues tenemos censados ahora mismo 3.600 hermanos. Aparte hay 3 cofradías más que reúnen pues unos 1.000 hermanos más aproximadamente. Y eso, bueno, pues son los cofrades que lo viven a pie de procesión. Aparte, pues bueno, la Semana Santa es una semana grande en Ponferrada, sí. Y la gran parte de la población pues acude a participar tanto de los desfiles como de los demás actos litúrgicos y musicales que se organizan. Hoy, por ejemplo, en el Castillo de los Templarios, el dato es que más de 2.000 personas pues han acudido al interior de la Plaza de Armas para seguir este Vía Crucis, con lo cual, pues bueno, la participación es muy importante, muy buena, y bueno, estamos muy contentos y seguiremos trabajando en ello, y sobre todo también en otro aspecto, nos interesa muchísimo, nos importan los niños. Desde hace 3 años en Ponferrada tenemos una procesión infantil, hemos reproducido 3 pasos nuestros en pequeño tamaño, y pues este año han participado 200 niños de la ciudad portando los mini pasos, incluso un grupo de 10 niñas muy chiquitinas, vestidas de mantilla, acompañando a la Virgen de la Soledad.
Hay que hacer cantera, ¿no?
Por supuesto, no solo es presente, sino pues es el futuro que esperamos transmitir de la misma manera que hemos heredado de nuestros mayores, con lo cual los niños son una parte fundamental, esencial y creo que indispensable de toda Semana Santa y por supuesto de nuestra cofradía.
La verdad es que en España hay una riqueza Semana Santera muy importante. Muchas veces se habla, bueno, se le da mucha resonancia a la Semana Santa andaluza, con sus diversas ciudades y sus diversos pueblos, que por supuesto es importante, pero también a la de la Comunidad de Castilla y León. Y en la región berciana está Ponferrada, con una Semana Santa, desde luego, como nos está apuntando Marco Antonio Morala, muy importante. Son dos tipos distintos y tan válidos el uno como el otro, el andaluz y el castellano leonés, de celebrar la Semana Santa, y por supuesto no quisiera dejarme cualquier otra región de España, pero quizás seáis estas dos comunidades autónomas las que, bueno, las que más, más brillo o más foco de atención recibís a lo largo de esta semana, ¿verdad?
Sí, así es, así es. La realidad es que no hay una Semana Santa mejor que otra. Toda la Semana Santa es buena, cada uno con nuestras peculiaridades. Yo estoy muy sensibilizado en ese sentido, en saber mantener nuestras propias tradiciones, nuestra forma de procesionar. Creo que es importante, pues bueno, que cada uno, pues, saber transmitir y mantener, sobre todo, pues, esa forma de celebrar la Semana Santa que hemos heredado de nuestros antiguos. Datos, por ejemplo, bueno, nosotros no podemos tampoco, pues, de tener unas procesiones tan largas como pueden tener en el sur. La explicación es muy sencilla, es la climatología. Pues
claro.
Aquí las procesiones son más cortas porque, bueno, el riesgo de lluvia es mayor que en el sur.
Más cortas. Entonces, y más silentes también.
Sí, digamos que es un...
O más sobrias, más sobrias, ¿no?
Más sobrias, sí, más sobrias es la palabra. Sí. No hay grandes tronos, no hay grandes adornos florales. Se respeta muy mucho, pues, esa Semana Santa sobria castellana.
Bueno, yo creo que además va muy en el carácter, digamos, más abierto, el de los andaluces, más espontáneo, más de cara al gran público. En ese sentido son... normalmente, ¿no? Los andaluces, gente muy, muy dada a festejar de una forma clara todo, y el castellano normalmente es un carácter más sobrio, ¿no? Más recogido, ¿no?
Sí, 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 que duda cabe. Influye todo, insisto, pues la situación geográfica, el clima, todo influye en ese sentido, y evidentemente el castellano es mucho más sobrio que puede ser un andaluz. Pero bueno, yo creo que toda esta forma de configurar a las distintas personalidades, a las distintas regiones, cada uno, pues, en su sentido, pues aporta, y muy mucho, pues a la Semana Santa, cada
sin
uno
duda.
Insisto que, bueno, pues es una riqueza que desde la sobriedad se aporta, y desde, pues, la mayor alegría, por llamarla así, de la Semana Santa andaluza, pues también contribuye a dimensionar lo que, insisto, que es la mejor Semana Santa, es la Semana Santa española, aportando cada uno desde nuestro punto geográfico, de nuestro lugar, pues bueno, ese mantenimiento de las tradiciones que no son propias.
Sin duda alguna. Y para finalizar ya, Marco Antonio, estáis intentando, ¿no?, que la Semana Santa, vuestra Semana Santa de Ponferrada, sea declarada de interés turístico nacional, ¿no?
Sí, así es. Ya hemos pasado la primera fase, que es el visto bueno de la Junta de Castilla y León.
¿Sí?
Y ahora mismo, pues, está en Madrid, pues, la Secretaría de Estado de Turismo, pues, esperemos que de cara al 2015, pues, ya tengamos, pues, este galardón, este marchamo de calidad, y, bueno, pues, poder también trabajar, que duda cabe, la dimensión religiosa es la clave, sin ella no tendría nada sentido, pero, bueno, también tiene la parte turística, y entendemos que también hay que trabajar en ese sentido y dimensionarla de una manera mayor, si es posible.
Muy bien, pues Marco Antonio Morala, para lo que queda de Semana Santa, que es mucho, en Ponferrada, que vaya todo muy bien, que sigáis dando ejemplo de fe y de puesta en escena del momento más importante litúrgicamente para los cristianos, y que sea, como siempre, en ese marco incomparable de esa preciosa ciudad berciana en la que os movéis habitualmente. Muchísimas gracias, Marco Antonio Morala, por atendernos esta noche aquí.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Cuando avanza la mañana, sigue la actualidad con Javi Nieves.
¿Le llega a usted las cenizas, el olor a humo, el olor a quemado?
Todo, el paraíso está inundado de humo, ceniza.
Alcides tiene 65 años y en esos 65 años de su vida no ha visto cosa igual. El sábado por la
Javi
mañana
Nieves,
su mujer le...
te espera este martes en COPE, a partir de las 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Pues sí, vamos a hablar esta noche nada más y nada menos que de la celulitis, y también al final del programa hablaremos de esas cartucheras que tanto preocupan. Pero para empezar con el tema de la celulitis, tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor don Guillermo Villalón. El doctor Villalón es dermatólogo y experto en dermatología estética. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué es esto de la celulitis? ¿Cómo la defines?
Pues es complicado definir, ¿eh? No hay que confundir este proceso, que es el proceso estético de la celulitis. La celulitis, cuando decimos un médico celulitis, nos referimos a una infección del tejido celular subcutáneo, de lo que sería la estructura profunda de la piel.
Y que duele, ¿no?
Y que duele, y que es una infección, y que quedan antibióticos, y que es un cuadro que bueno, y cuando no había antibióticos se podía complicar.
¿En serio? Podía ser serio, sí.
Efectivamente. De lo que hablamos cuando nos referimos a la celulitis es de un proceso que ha llevado varios nombres. El más conocido es el de piel de naranja, ¿eh? Y de hecho se llama síndrome de la piel de naranja. Y luego pues hay términos muy exóticos para definir esto, como la paniculopatía edemofibroesclerosa.
¡Guas!
O la dermopaniculosis vasculopática.
Bueno, bueno. Esternocleidomastoideo, ciclopentalopedirofenantreno.
Efectivamente.
Cuando queremos que no nos entiendan, Guillermo.
Es la manía de los médicos que tenemos de llamar cosas raras a la gente para que no nos entiendan.
Absolutamente, absolutamente genial. Lo cierto es que esto es mucho más frecuente de lo que parece, sobre todo en mujeres. ¿Por qué las mujeres?
Sí, es muy frecuente. De hecho, vamos a ver, desde la menarquia, es decir, desde la primera regla, desde la primera regla que tiene la mujer hasta que se muere, según las series, puede afectar en mayor o menor grado desde un 85% hasta un 95% de las mujeres. Entonces, claro, llamar a esto en sí mismo enfermedad cuando es algo tan frecuente, pues es complicado. Es complicado catalogar esto en sí mismo como una enfermedad. Habría que catalogarlo como una condición de la piel, ¿no? ¿Y por qué no es frecuente en mujeres? Pues porque tiene que ver... Es una enfermedad, un proceso muy complejo, en la cual sí que es cierto que los estrógenos, por la actividad que tienen los estrógenos en el metabolismo de la grasa y lo que es en el tejido conectivo es la fuerza que da el tejido de sostén. Entonces, las mujeres, al tener un tejido de sostén más débil y un metabolismo especial de la grasa, y eso está favorecido por los estrógenos, tienen con más frecuencia esto, que por cierto también se puede ver en hombres, aunque con muchísima menos frecuencia.
Doctor Villalón, una vez que tenemos esa celulitis, esa piel de naranja, cuando ya la tenemos, ¿se puede quitar?
Se puede quitar, es muy complicado. Tiene unas fases iniciales en las que sí que es fundamental, bueno, que puede ser reversible, ¿vale? Pero una vez instaurada, el proceso es muy complejo y sobre todo garantizar resultados a largo plazo. En principio, lo mejor es la prevención. Y sí que hay un... En este proceso, lo que hay es un... Se relaciona también mucho, aparte con el tema de los estrógenos, es con el hábito de vida sedentario, con el tabaquismo y con dietas hipercalóricas y dietas ricas en grasa. Entonces, lo ideal es la prevención. Para la celulitis, lo mejor es la prevención, el ejercicio físico regular y un hábito de vida sana. No obstante, hay un componente genético que ese es el que es, y ese es inevitable. Hay gente que tiene esto por un tema genético, y entonces el abordaje con estas medidas, que son las iniciales y las que deben de hacerse siempre, es muy escaso. Fuera de ello, ¿hay tratamientos? Sí. ¿Mejoran cosméticamente la piel de naranja? Sí, pero siempre con un carácter normalmente temporal, en cuanto a años, porque a largo plazo, depende del problema de base que haya, muchas veces recurre.
Perfecto, pues doctor Villalón, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima, porque siempre es un placer hablar contigo.
Igualmente, buscaremos palabras más raras si se nos...
No, eso me encanta. No, es que ahora parece que los únicos que tienen palabras de esto pues son los que se dedican al mundo de la informática. Que yo cuando estoy con ellos, llega un momento que te empiezan a hablar y digo, te vas a enterar, prepárate porque te vas... Y empiezo a alargar la retahíla que tenemos los médicos y bueno, para agarrarse. Lo que pasa es que nosotros ya estamos acostumbrados a traducir casi todo a román paladino, ¿no?
Efectivamente. Pues un abrazo.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Buenas noches. Hasta luego.
Bueno, y ya nos ha dicho el doctor Guillermo Villalón, pues que ahí está, que tiene pues una carga genética absolutamente fundamental, que una vez que la tenemos, pues bueno, que es complicado y entonces lo importante será prevenirlo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ana Lostao. Ella es directora de Estética Lostao en Zaragoza. Buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. El otro día, enredando por ahí, vi un decálogo que ustedes recomendaban para prevenir esto de la celulitis.
Eso es.
Y en ese decálogo leía en primer lugar cómo el plátano es un gran aliado para prevenir la celulitis, ¿no dices, no?
Eso es, el plátano es un gran aliado porque mantiene los niveles de potasio, entonces mejora los intercambios celulares, también otras frutas y otras verduras, como la zanahoria, la coliflor, el aguacate, pero bueno, parece que el plátano es fácil de comer a cualquier hora y funciona fenomenal, sí.
Y después nos dices también, y ese sería tu segundo gran consejo, que hay que tomar 3 vasos de agua, pero ojo, en ayunas.
Sí, porque la celulitis, como bien ha comentado antes el doctor, se debe a varios factores. Y uno de ellos muchas veces son los desórdenes digestivos, sobre todo en la mujer cuando padece estreñimiento, se ve agravada. Entonces, tomar unos vasos de agua en ayunas lo que hace es favorecer el movimiento del intestino y que, bueno, ayude a ir al baño de una manera más regular.
Es decir, que si tú controlas el estreñimiento vas a estar previniendo lo que es la aparición de la celulitis.
Así es.
Me sorprende también cómo nos hablas de que hay que cepillarse los dientes para eliminar la placa bacteriana. Esto lo tengo muy claro. Pero ¿qué relación tiene la placa bacteriana con la celulitis?
Bueno, pues también por eso, por un problema digestivo, el bolo alimenticio, ¿no? Está mejor lubricado y eso hace que todo en conjunto en el sistema digestivo funcione mucho mejor. Claro, es importante, la boca es la vía de entrada del sistema digestivo. Si la boca está bien preparada y bien receptiva, pues eso va a favorecer que todo el tránsito vaya mejor.
Bien, en cuarto lugar nos dices que hay que subir escaleras, pero no bajarlas. A ver.
Sí, bueno, a ver.
Explícame esto.
Subir escaleras lo que hace es, bueno, mejorar el sistema cardiovascular, ¿no?
Sí.
De manera que la circulación se mejora. Bajarlas, nosotras recomendamos no hacerlo porque puede provocar problemas articulares, ¿vale? Y generar un impacto que en realidad es innecesario. Por eso es, bueno, hacerlo de una forma fácil para el cliente y que se le quede, ¿no? Esas cosas, cuando algo te llama la atención, yo creo que lo haces con más facilidad, ¿no?
Y esas maquinitas que yo veo en el gimnasio y veo a muchas señoras que están raca, raca, como subiendo escaleras, pero además que le pones de... ¿Eso va bien también?
Sí, porque son movimientos cíclicos. No son tan agresivos. Claro, el impacto del peso al bajar, normalmente además, si usted no se da cuenta, bajamos las escaleras corriendo, ¿verdad?
Sí,
o a mayor velocidad
que las
subimos. Entonces, bueno, es un poco por eso. Además, la celulitis afecta a muchas mujeres de muchas edades. Tenemos que tener en cuenta que estos consejos valen igual o nosotras para una niña de 20 años que para una señora de 60. Entonces, bueno, pues es un poco por ese motivo también.
Está claro. Nos dices en quinto lugar, y esto sí que lo entiendo perfectamente, aunque hay que explicarlo también, que hay que alejarse de la calefacción.
Otras fuentes de calor.
De calor, claro.
Claro, porque el tren inferior pues sufre mucho. Por ejemplo, también estos tipos de suelos que la calefacción
va... Sí, los suelos radiantes.
Exacto, suelos radiantes que la calefacción va por el suelo. Bueno, pues a la larga tienden a inflamar los pies. Y,
claro,
bueno,
y entre otras cosas, pues también vas a tener más varices.
Más varices, exacto, también.
Bien, en sexto lugar nos dices que hay que evitar el consumo de sal.
Eso es, favorece la retención de líquidos si se consume de manera excesiva. Entonces hay que tomarla, por supuesto, pero de una forma moderada. Además, a veces cuando uno se acostumbra a comer con poca sal,
¿sí?
¿No? Yo creo que aprecia más también el valor del alimento.
No,
pero sobre todo es por una retención de líquidos, sí.
Clarísimamente. Lo de la sal, pues bueno, está haciendo mucho, mucho daño.
Mucho daño,
y
sí.
Hay
también
que,
en los alimentos
hay
preparados.
Que regularla.
Sí.
En séptimo lugar, nos dices que hay que evitar los pantalones
apretados.
¿Cuándo he visto cuál es?
Apretados. Esto es una manera muy
son
bonita
esos,
de decirlo.
Son los esos de pitillo también, los de pitillo.
Exactamente. El pantalón pitillo que nos encanta a las mujeres, que nos aprieta desde la tobillo hasta la tripa. Entonces eso es, bueno, fatal, y sobre todo cuando los llevamos muchísimas, muchísimas horas. Y además ahora... Son pantalones bajos, los caballeros los llevan a la cintura, pero estos los llevamos por debajo del ombligo. Y eso hace que a muchas mujeres, sobre todo chicas jóvenes, les salga en los flancos un acúmulo graso muy feo que las mujeres mayores no tenían. Entonces esto, bueno, pues es un poco cuestión de modas y hay que hacer, bueno, que hay que seguir las modas, por supuesto que sí, pero siempre y cuando no nos perjudiquen en otros, no sé, en otros sentidos, ¿no?
Sí, así es. En octavo lugar nos comentas cómo hay que conocer, y esto lo tienen que apuntar ustedes y prepararse para ver la respuesta que nos da ahora Isabel Lostao, que nos da Ana Lostao. Hay que conocer la ruta de las cremas anticelulíticas.
Claro. Fundamental. El poner una crema anticelulítica dos veces al día no solo es beneficioso por el principio activo que lleva, sino también por el masaje o por el automasaje que nos hacemos.
¿Y cómo damos ese masaje?
El masaje siempre en sentido ascendente, con movimientos circulares hacia la ingle cuando tratamos de la pierna, y en el abdomen, en el sentido de las agujas del reloj, para favorecer, como antes, ese tránsito. Entonces, la aplicación de la crema es efectiva por esas dos cosas. Primero, porque añade cafeína, ruscus, hiedra, sustancias drenantes y activadoras de la circulación, pero además porque ese automasaje también nos ayuda a mejorar la circulación.
Muy bien, en noveno lugar nos dicen cómo hay que utilizar unas esponjas exfoliantes.
Eso es, unos guantes de lufa, uh-huh, una vez al día, en la ducha, del mismo modo que aplicamos la crema, es decir, también con movimientos ascendentes y circulares. ¿Qué hace el guante de lufa exfolia? Uh-huh. Aumenta la permeabilidad de la piel, pero favorece también la absorción del activo.
Sí.
Entonces, bueno, al principio resulta un poco desagradable ese contacto de la lufa contra la piel, pero al final, cuando te habitúas a usarlo, es muy, muy, muy agradable.
Perfecto. Y ya en último lugar, en décimo lugar, nos comentas cómo el café, y así nos lo dices tanto tu madre Isabel Lostao como tú, Ana Lostao,
sí,
el café hay que controlarlo.
Sí, hay que controlarlo. Esto pasa un poco como la sal. En dosis bajas puede ser incluso favorable porque es drenante. De hecho, lo que comentábamos antes, existen muchas cremas incluso que llevan cafeína, pero en mucha cantidad es tóxico. Entonces, todo ese tipo de factores tóxicos hay que evitarlos para, bueno, pues porque al fin y al cabo nos van a perjudicar a nivel de celulitis, que es de lo que se trata.
Pues queda muy claro este decálogo y lo vamos a poner también en nuestro Facebook. Es decir, que para todos los que quieran, ahí va a quedar muy clarito. Pues muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y hasta la próxima.
Muy bien, hasta que quieran. Buenas noches.
Buenas noches. Y ya para finalizar, comentábamos cómo también íbamos a hablar hoy de esas cartucheras. Está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Vicente Paloma, el doctor Paloma, cirujano plástico de la clínica Tecno. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, las cartucheras que tantos quebraderos y dolores de cabeza dan, sobre todo también a las jovencitas.
Hombre, la verdad es que dan muchos dolores de cabeza, pero al lado del decálogo que ha comentado Ana, me ha dejado impresionado. Yo no sé si da más dolor de cabeza las cartucheras o todas las cosas que hay que hacer para mantener bien las piernas, ¿eh?
Sí, es que es complicado, mantenerse en forma es complicado, ¿eh?
Muy complicado, la verdad que sí, ¿eh?
Y existe, pues, exige una fuerza de voluntad.
Sin duda alguna que una actuación quirúrgica es una actuación puntual en un momento determinado que va a obtener unos resultados que no se pueden conseguir sin una actuación quirúrgica, pero que si desde luego no prestamos toda la atención que ha estado comentando Ana y su madre Isabel, uh-huh, no van a servir de nada. O sea, una paciente que no está dispuesta a cuidarse es una paciente que no es candidata para hacer una intervención quirúrgica, ¿eh?
Vamos a hablar de las cartucheras, pero antes le quería preguntar, ¿la celulitis tiene un buen resultado si se opera?
Vamos a ver, si la celulitis la entendemos como esa
piel de naranja,
esa no es subsidiaria,
claro,
de intervención quirúrgica.
Perfecto, es que lo comentábamos al inicio del programa también con el doctor Villalón y pensaba lo mismo que lo mismo que tú.
Lo que pasa es que a veces conceptualmente lo confundimos, ¿no?
Totalmente.
Y llamamos celulitis pues ese acúmulo de grasa a nivel de cartucheras. Pues eso no es celulitis, eso es acúmulo de grasa, una deformidad a ese nivel.
Que son las cartucheras y ahí sí que podemos tener unos resultados espectaculares.
Y ahí sí que podemos tener trabajo, ahí podemos obtener muy buenos resultados.
¿Qué es lo que hacen ustedes en la clínica Tecnon? ¿Qué técnicas son las que utilizan? ¿Qué pronóstico y qué recuperación tienen pues estas pacientes o estos pacientes, que sobre todo ellas, que se operan de esas cartucheras?
A ver, las cartucheras es una patología en la que se acumula grasa a nivel de lo que llamamos de los trocánteres, ¿no?
Sí.
Aquí en las zonas laterales de las piernas.
Sí.
Eso debe ser tratado con técnicas de liposucción, que
sí,
es introducir una cánula de más o menos grosor en el que se extrae la grasa.
Sí.
Existen muchas técnicas de liposucción, pero en líneas generales está la liposucción convencional, que es la que solo extrae la grasa, que es la que en la clínica Tecnon utilizamos para extracciones de grasa localizada que no sean grandes volúmenes.
Sí.
Y luego cuando son grandes volúmenes y la piel no acompaña en la adaptación al nuevo volumen y podemos obtener como efecto secundario a la extirpación de esa grasa con la cánula, con la liposucción, flacidez, entonces están las técnicas combinadas con calor. técnicas combinadas con calores, radiofrecuencia, ultrasonidos, de aire comprimido, mecánicas, láser que han salido últimamente. Todas estas tecnologías simplemente unen la capacidad de aspiración de una cánula que aspira la grasa con la creación de calor, que lo que hace es ayuda a retraer y a adaptarse la piel al nuevo volumen que tenemos, ¿no? ¿Por qué no utilizamos siempre las técnicas de calor? Pues porque las técnicas de calor tienen efectos secundarios. Tienen más inflamación, que es más tiempo de recuperación, y sobre todo pueden quemar. Sí. Entonces, claro, hay que tener muy en cuenta cuándo vamos a utilizar las técnicas complementarias, ¿no?
Perfecto. Con esto de las cartucheras, con esto de la liposucción, hay un bulo que está en la... Bueno, bulo, yo te quiero preguntar si verdad o mito o realidad, y es que, bueno, haces la liposucción y a lo mejor existe la posibilidad de que ahí se vuelva a acumular grasa. ¿Eso es cierto?
A ver, cuando uno hace una liposucción ya no solo de las cartucheras, sino de cualquier otra zona, lo que está sacando son células grasas. Esas células grasas nunca más vuelven a estar. Lo que pasa es que, lógicamente, tú dejas células grasas que, como les des de comer, pueden adquirir el volumen que tenían antes o dos veces más. O sea, que uno, si se pone a comer y se empecina en tener otra vez, ya no cartucheras, sino estar gordo, pues va a estar gordo, ¿no? Es cuando uno hace una liposucción de una zona, esa zona en especial tiene menor tendencia a engordar que el resto del cuerpo. Es decir, si uno hace una liposucción de las cartucheras y después se engorda, probablemente tenga más facilidad a tener la papada o la grasa en el pompis que no en las cartucheras.
Bueno, pues así de claro queda. Doctor Paloma, doctor don Vicente Paloma, cirujano plástico de la Clínica Tecno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche, en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y nosotros también nos tenemos que despedir.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE. Eres el primero en conocer la última hora.
Se han producido ya las primeras bajas. Última hora, enviados
grupos de partidarios de Moscú toman edificios públicos.
Ramón García.
¿Quieres saber cómo están las carreteras? Pues te lo contamos aquí en la tarde de COPE. Y
lo cierto es que en los últimos minutos ha mejorado bastante la circulación.
Javi Nieves.
Hay una noticia de última hora en el mundo del deporte, y es que ha dimitido el jefe de la escudería Ferrari.
La noticia que adelanta ahora mismo la cadena COPE, aún no es oficial. Stefano Medicali deja la dirección general de la escudería.
COPE. Estar informado.
Tengo entre mis manos un libro que, además de ser muy interesante, es muy pertinente para estas fechas en las que estamos. Se llama El buen ladrón y el subtítulo del mismo es Misterio de misericordia. Está escrito por el sacerdote canadiense André Deñó y su editor en la edición española es el padre Álvaro Cárdenas, experto en la figura del buen ladrón. Padre Álvaro, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
La verdad es que... me ha sorprendido, ¿por qué negarlo, ¿no? Que se le dedique un libro al buen ladrón. No digo porque no lo merezca, sino porque, bueno, pues muchas veces cuando pensamos en libros de temática religiosa o libros que pueden servirnos en el día a día, que al final de eso es lo que se trata fundamentalmente con los libros, bueno, pues en estos asuntos solemos hablar sobre libros que tienen que ver, bueno, pues con Cristo, con la Virgen, con los santos. Y, en realidad, uno no se para a pensar en el buen ladrón, en aquel que en el último momento, como todo el mundo sabrá, pues se arrepintió y le pidió a Jesucristo en la cruz que le hiciera un sitio, ¿no? en la eternidad, ¿no? junto al Padre.
Sí, realmente es un personaje fascinante y, al mismo tiempo, muy desconocido. O sea, cuando a mí cayó en mis manos este libro, el buen ladrón, el ladrón arrepentido, como dicen también muchos padres de la Iglesia,
¿sí?
Era un personaje que tenemos en el Evangelio, que recordamos el Viernes Santo cuando escuchamos la pasión de San Juan, pero que no reparamos en él, ¿no? Y sin embargo es un santo de una relevancia enorme, ¿no? santo de la última hora, del último minuto, del último instante,
sí.
En el que salva toda una vida perdida, ¿no? Y absolutamente fracasada. Y sin embargo, encuentra su cumplimiento en el último instante, en el último minuto, ¿no? Es algo maravilloso.
Cuando conocí la existencia de este libro y lo pedimos a la editorial, que no lo he dicho, Voz de Papel, lo que más me llamó la atención es que sobre El buen ladrón se pudiera ya no, por supuesto, hacer un escrito, hacer una reflexión, sino poder escribir un libro, ¿no? Un libro al uso que, si no me equivoco, está cerca de las 300 páginas y en el que se puede encontrar uno un tratado muy, ¿cómo lo diría? Muy adecuado para cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. Uno parece que no podría decir muchas cosas de él y, sin embargo, si uno va recorriendo lo que se ha dicho sobre el buen ladrón a lo largo de la historia de la Iglesia, uno se queda maravillado, empezando por los padres de la Iglesia, que no encuentran palabras para elogiar la fe de este hombre y se quedan admirados ante la fe, ante la confianza, ante la audacia que este ladrón arrepentido tuvo en su encuentro con Jesús, ¿no? Y luego, por supuesto, toda la historia de la Iglesia, los grandes santos le han dedicado páginas preciosas y palabras maravillosas, ¿no?, de elogio.
Claro, porque uno puede pensar, bueno, en realidad sobre él se nos cuenta poco directamente, ¿no? Bueno, apenas unas líneas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el momento, lógicamente, de la crucifixión de Cristo. Pero yo creo que ahí hacía muy buen apunte, Padre Álvaro, que a lo largo de la Iglesia, y sobre esto he aprendido yo bastante leyendo el libro, los padres de la Iglesia y quienes, digamos, tenemos un poco como faros, ¿no?, dentro de la fe cristiana, han tenido momentos importantes, en muchos casos, para poder referirse y poder reflexionar acerca de él. Cuando esta edición llegó a sus manos, de la edición me refiero, el libro escrito por André Deño por el padre canadiense, ¿qué es lo que más le llamó la atención?
Bueno, lo primero es que no me llamó la atención. Yo sentí como una llamada de que este libro iba a ser una bomba, que tenía un tesoro escondido sin leerlo. Pero solo ya por el título dije, si alguien ha escrito un libro sobre el buen ladrón y tantas páginas, quiere decir que aquí hay algo importante. Fue como una intuición, como una corazonada, podemos decir, ¿no? Y luego ya cuando lo empecé a leer, pues empecé a quedar fascinado por la lectura. Me fue envolviendo, me fue conquistando, ¿no?, el corazón. Y algo que para mí era completamente desconocido, empezó a tener como una fuerza, una presencia que hasta el día de hoy pues continúa y lo siento como un gran amigo, como un gran intercesor, como una gran ayuda en mi camino personal de fe y me siento pues esperanzado, ¿no?, y como fortalecido por su testimonio de fe y por su audacia, ¿no? Para mí fundamentalmente fue un encuentro con la misericordia de Dios a través de su propia experiencia que me dejó maravillado, ¿no?
Quizá haya gente, porque claro, nosotros tenemos oyentes de todo tipo, desde creyentes, no creyentes, gente más versada, ¿no?, en la lectura bíblica o en el seguimiento de la religión. Quizá alguien pueda hacer la reflexión de, hombre, puede resultar, no sé, un poco chocante que una persona se arrepienta en el último segundo y, sin embargo, sea considerado un santo y merezca las loas de gente tan importante, y digo tan importante, vamos, dentro de lo que es la Iglesia, como Santa Teresita del Niño Jesús, como Juan Pablo II y tantas personas que han tenido a bien hablar del buen ladrón. No es ni mucho menos importante, no es ni mucho menos decisivo que uno dé su brazo a torcer o que uno se entregue a la misericordia de Dios en el último instante, ¿no?
No, si lo que salva la vida no es el momento en que tú lo hagas, sino ese acto supremo de entrega a Cristo en el que uno experimenta que es Cristo precisamente el que te salva. Y quizá lo que pone en evidencia precisamente el buen ladrón es que la salvación no es el fruto de una conquista que el hombre hace, no es el fruto de unos méritos que uno alcanza, no es el premio de una conquista moral o de una talla moral que uno se haya ido forjando, ¿no?, personalmente, sino que la salvación es un don absolutamente gratuito y merecido de Dios, que Dios da al que con humildad se lo pide. Y esto es lo que hizo el buen ladrón, ¿no?
¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del libro? ¿Por qué el libro puede ser una buena lectura para quien nos está escuchando?
Pues mira, para los que tienen fe, porque el buen ladrón es la fe más pura y más perfecta, yo diría, después de la Virgen y de San José. Y es una, quizá es una barbaridad, ¿no? Pero
¿Por qué esa reflexión me interesa particularmente? ¿Por qué la fe más pura?
Primero, por supuesto, la de la Virgen y de San José, pues porque son los padres que Dios escogió para su hijo, ¿no?
Sí.
En la tierra. Pero después de ellos, pues la del buen ladrón, esto lo dicen los santos padres por activa y por pasiva.
Uh-huh.
Porque todos hemos creído a partir de algo que hemos encontrado en Jesucristo, ¿no? Por supuesto, pues los apóstoles creyeron en él porque vieron los milagros que hizo, porque vieron al ciego que se curó, al paralítico que levantó, los endemoniados que liberó, todo esto mientras vivía, ¿no? Incluso la resurrección de la hija de Jairo o la resurrección de Lázaro, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, aunque habían visto tantos signos de que Dios actuaba de una manera poderosa a través de Jesús, sin embargo, cuando llegó la cruz, todos la abandonaron y le dejaron solo. O sea que la única fe que permanece es la de la Virgen y la del buen ladrón. En el momento de la cruz solo existe la fe de la Virgen y la del buen ladrón. Y los apóstoles huyen despavoridos y su fe se quiebra, ¿no?, ante el escándalo de la cruz. Y Jesús tendrá que volver a rescatarlos con las apariciones del resucitado, yendo a su encuentro, buscándolos como los discípulos de Emaús, como a Pedro y como al resto de los apóstoles en el cenáculo, ¿no? Entonces ellos creyeron porque vieron a Jesús en su gloria. Pero el buen ladrón no vio a Jesús en su gloria, lo vio en el fracaso más absoluto. Y lo vio sin ningún milagro, sin ningún signo, más que en el signo de la cruz. Y esto es lo que hace grande la fe del buen ladrón, que él descubrió a Dios presente en la humanidad de Jesucristo, precisamente en la humillación, en el abajamiento, en la ignominia, en el fracaso más absoluto. Y esto, ningún otro santo ha dado fe de ello más que el buen ladrón.
¿Tiene el buen ladrón un sitio, a ver si me explico bien sin que suene mal, tiene el buen ladrón un sitio, el sitio que se merece, ¿no?, dentro de la liturgia de la Semana Santa?
Pues en el rito latino, como está centrado sobre todo en Jesucristo, no tiene un lugar particular. En las iglesias orientales están llenos de textos dedicados al buen ladrón y oraciones directamente dirigidas a él, ¿no? En el texto latino no, porque el texto latino es muy escueto y está muy, muy, muy centrado en Cristo. Pero en las otras liturgias orientales sí hay una presencia muy grande del buen ladrón. Lo que sí se echa de menos es una misa votiva que está, pero no está presente en todos los misales, desde luego en el español no está, y si uno quiere rezar la misa del buen ladrón, no puede celebrar la misa del buen ladrón porque no está en el misal. Parece que hay alguna traducción para la iglesia de Tierra Santa, que está también en castellano, pero solo lo usan en Tierra Santa, no es algo universal, ¿no? El cristiano de a pie no tiene acceso a la liturgia del buen ladrón, ¿no? Yo la he buscado, de hecho, preguntando por aquí y por allá, y era difícil incluso en francés, aún sabiendo que en Francia habían hecho una misa, ¿no?, dedicada a él, y sin embargo, preguntando a los obispados, no nos daban razón de ella. O sea que está tan escondida, que no se encuentra, ¿no?
Padre, usted es el editor de la edición española del libro El buen ladrón, misterio de misericordia, escrito por el sacerdote canadiense francófono, André Deño. Me imagino que, bueno, pues habrá podido rebuscar o hablar con él o tener información de por qué, en concreto, se decidió a escribir este texto. ¿Qué le empujó a dedicarle pues un libro de 300 páginas al buen ladrón?
Bueno, habría que decir que él ha escrito, digamos, la mitad del texto que nosotros presentamos.
Sí.
Porque la otra mitad han sido descubrimientos, ¿no?, investigación mía, que ha completado con notas y con varios anexos que hemos puesto el texto, ¿no? Entonces hay una parte fundamental que es el libro y luego hay otra parte que no hemos querido separar porque enriquecía el hecho de que estuviera todo junto y hacía más fácil la lectura, ¿no?, para todos. Pero lo que a él le movió fundamentalmente pues es que en el buen ladrón ha encontrado lo que podemos encontrar todos nosotros, ¿no?, la misericordia de Cristo. Un hombre apasionado por la misericordia de Cristo que durante mucho tiempo, incluso desde su propia ordenación sacerdotal, él dijo que quería dedicar un libro al buen ladrón, que esperaba el momento en que pudiera dedicarle un libro al buen ladrón y dar a conocer al buen ladrón al público general. Y un día alguien de Francia llegó por Canadá y le dijo que tenía hecho una investigación de montón de años sobre el buen ladrón, y entonces él sintió que esto era algo providencial, se lo dejó todo el material a él, y él ya pues trabajó el material que le habían dado, le dio la forma y publicó el libro en Canadá, ¿no?
Qué bueno que le haya escrito este libro y que usted también, padre, se haya involucrado y a la vez también en su edición española ponga todo lo que ha encontrado, lo que después de estudiar ha podido aportar al libro. Yo creo que quienes tengan estos días entre sus manos el libro El Buen Ladrón de la editorial Voz de Papel, podrán por lo menos tener una mirada distinta a la que habían tenido hasta ahora todas y cada una de las Semanas Santas, ¿no?
Desde luego es una puerta maravillosa para entender lo que es el misterio de la misericordia, el misterio de la redención, el misterio de la cruz. O sea, pocos como él nos introducen en ese amor extraordinario, ¿no?, de Dios por la humanidad, y además nos hacen cercano y posible el poderlo alcanzar, porque si él, que era un bandido, fue un criminal y que no estaba en la cruz precisamente por ser un hombre piadoso, sino un hombre que vivía al margen de Dios y al margen de la sociedad, en las periferias existenciales, ¿no?, como dice el Papa Francisco, pudo ser alcanzado por esta misericordia, pues no hay nadie que no pueda ser alcanzado por ella, ¿no? O sea, es el santo de todos, ¿no?, y es el santo de los últimos, y de la última hora y del último momento, y de los perdidos y de los fracasados y de los que han perdido la esperanza, ¿no?, porque él era uno de estos. Y fue justamente en ese momento cuando fue alcanzado por la mirada de Cristo, que lo conquistó y que le hizo pues alcanzar el milagro de la fe, ¿no?, y la salvación con ella.
Sabemos por los evangelios qué fue del buen ladrón. Tenemos el texto claro, además las palabras de Jesucristo en las que le hace la promesa de vida eterna y el hecho de estar junto al Padre cuando se encuentren una vez fallecidos en el paraíso, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna duda de cuál fue el futuro del buen ladrón. Respecto al otro, ¿qué dice la tradición eclesiástica?
No, simplemente blasfemaba muy fuerte contra Cristo y se llevó el reproche del buen ladrón, ¿no?, que le decía, sí, nosotros sufrimos justamente por nuestros crímenes, pero él es justo, él no ha hecho daño a nadie, ¿no? Simplemente nos da el testimonio de su actitud de cerrazón, ¿no?, de rechazo a Cristo y de desesperanza, ¿no? Nada más, no nos dice nada más. Lo demás son elucubraciones, ¿no? ¿Qué ocurrió con él? No lo sabemos. Lo que sabemos es que murió desesperanzado, mientras que el buen ladrón, viviendo la misma desesperanza de su compañero de martirio o de suplicio, pues en pocos momentos recuperó la esperanza y murió pues con la esperanza más grande con que un hombre puede morir, que es que le digan que ese mismo día va a estar en el paraíso, ¿no?
Pues ese es el libro, El buen ladrón, misterio y misericordia, escrito ya hace unos años por André Deño, el sacerdote canadiense de origen francófono al que hacíamos referencia, y que está editado y completado en esta edición española de Voz de Papel magníficamente por el padre Álvaro Cárdenas, al que hemos tenido esta noche con nosotros y que no deja de ser también un experto en la figura del buen ladrón. Padre Álvaro, muchísimas gracias por ayudarnos a presentar este libro que recomendamos, porque, bueno, pues yo creo que es un buen momento además ahora para poder hablar de él, ya que tenemos, bueno, estamos ya metidos en la Semana Santa.
Ninguno que lo lea va a quedar defraudado.
Sin duda alguna.
Yo mismo quedé fascinado por su lectura. Sí.
Gracias, padre.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Gracias a los oyentes. Adiós. Buenas noches.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues vamos ya con lo que estamos preguntando esta noche con la voz de nuestros oyentes ante ese momento especial de su Semana Santa, bien sea vacaciones, bien sea procesiones. David, ¿qué nos están contando?
Bueno, pues nos están contando varias cosas de la mejor Semana Santa que recuerdan. Juan Salguero nos ha escrito a nuestro mail lanoche@cope.es y él dice que recuerda, con 4 años, se recuerda a sí mismo vestido de monaguillo en el Colegio de las Damas Negras, en el Paseo del Cisne, viendo los santos oficios, a los sacerdotes tumbados en el suelo y el huevo de Pascua que le regalaban las monjas. Ajá. Esos son los recuerdos de Juan Salguero de cuando era pequeñito, con 4 años nada más. Al mail también nos ha escrito Marta. Ella es más profana en la Semana Santa que recuerda. Dice que su mejor Semana Santa la recuerda de un viaje que hizo hace unos años a PortAventura, que era la primera vez que iba a ese parque temático, que se fue con unas amigas y que la verdad se lo pasó fenomenal. Eran unas vacaciones de estas escolares y que dice que aquello es lo que mejor recuerda, la Semana Santa que más ha disfrutado por ahora, al menos. Y tú, si quieres, nos puedes contar también cuál es la Semana Santa que mejor recuerdas, dónde la pasaste, qué cosas hiciste, con quién estuviste, todo ello nos lo puedes contar. Nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950 6006, nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es y también nos puedes encontrar en las redes sociales, en facebook.com/lanochedecope y en Twitter nos encontrarás como @lanochedecope.
Bueno, vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa.